Mateo 9, 14. Mateo 9, 14. Donde Jesús ha estado enseñando su poder, ha estado enseñando sobre quién es Él, se ha estado mostrando su poder, su enseñanza y de cómo Él hablaba y que, cómo con esa autoridad que Él tenía y que todos se maravillaban de cómo Él hablaba y cómo enseñaba, no enseñaba como los demás, pero se estaban dando cuenta los fariseos de que algo nuevo estaba pasando y obviamente a ellos no les gustaba porque a muchos no les gustan las cosas nuevas, ¿verdad? Estamos acostumbrados a hacer las cosas, especialmente en el trabajo. Yo cuando llegué a trabajar ahí hace ya 15 años, 20 años creo, en esa compañía, siempre me decían, es que así no lo hacemos, siempre lo hemos hecho así. Así es que no vengas a cambiar las cosas, me decían. Pero digo, pero si se puede hacer las cosas más rápidas y mejor así, ¿por qué no lo intentamos? Pero no, así siempre lo hacemos y así lo vamos a hacer. Y podemos caer en eso. En la iglesia también podemos caer en esto, de que así siempre hemos hecho las cosas. Cuando el Señor tal vez quiere hacer o hablar o hacer las cosas diferentes de una manera mejor, como el Espíritu guíe, pero no queremos porque ya estamos tan que ya se volvió en tradición. Y ahí nos gustan las tradiciones. Si voy a mi pueblo allá en Tangamandapio, tienen muchas tradiciones. Y gloria a Dios, a mí me gusta saber de dónde surgieron esas tradiciones. Pero muchas veces nos estorban cuando viene a las cosas de Dios. Nos estorban. Porque ya le ponemos más atención a esas tradiciones que a lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre tiene que ser lo primero. ¿Amén? Amén. Y algunas tradiciones son buenas porque, si tú quieres, se hicieron ¿para qué? Para acercarnos más a Dios. Pero se le pone más énfasis en la tradición que dejamos, se nos olvida el verdadero significado de lo que es la palabra de Dios y lo que Dios manda. Pues eso es lo que, ¿se acuerdan la semana pasada? Cuando vimos el llamamiento de Mateo, de que Mateo, contento, ¿verdad? Cuando lo llamó Jesús, dice que le dejó todo y se fue. ¿Y luego hizo qué? Hizo party. Hizo fiesta y invitó a todos sus amigos publicanos, pecadores. Y Jesús fue y se sentó con ellos. ¿Y qué le dijeron los fariseos? Su maestro, ¿por qué se sienta con esa chusma? ¿Por qué se sienta con esos pecadores? ¿Que él no sabe que eso no se hace? ¿Qué no saben que él no se tiene que juntar con ellos? Pero él dice, por ellos mismos yo vine. Dice, el doctor vino para curar a los enfermos, no para los que se creen justos. No para los que se creen que no necesitan del doctor. Jesús estaba haciendo algo nuevo. Si tú quieres... Así que la pregunta era, ¿por qué come con recaudadores de impuestos y pecadores? Y ahora va la pregunta que van a hacer, ¿verdad? Van a hacer, ¿por qué Jesús y sus discípulos no guardan el ayuno a regular? Tradiciones, ¿verdad? Tradiciones. Y Padre bendito, venimos delante de tu presencia, te damos gracias, Señor. Porque tú eres bueno, Padre bendito. Eres bueno y maravilloso, Señor. Y te damos gracias por este tiempo que estamos aquí, Padre. Ayúdanos a atesorar este tiempo, Padre bendito. Padre, que poner la debida atención y respeto que te mereces tú, Señor, al escuchar y al leer tu palabra, Señor. Y a gozarnos, Padre, de estar aquí, Padre. Pero, Señor, háblanos, Señor. Ayúdanos a entender el mensaje que tú quieres que tengamos, Padre bendito. Ayúdanos a entender, Señor, tu corazón, Padre. Ayúdanos a entender tu corazón, Señor, y así nosotros poder hacerlo y ser obedientes a lo que tú tienes, Padre bendito. Te damos gracias por todas las oportunidades que nos das, Señor, por tu gracia que derramas sobre cada uno de nosotros, tu misericordia, Señor, y de veras que no nos lo merecemos, Señor. Pero tú eres grande, Señor. Así que, Padre, da consuelo, Padre, al que viene desconsolado, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, porque sí, vivimos en un mundo caído, Señor, y tenemos que sufrir las consecuencias a veces de esto. Pero, Padre, te conocemos a ti, Señor, y a ti es de quien nos agarramos. Y tú eres el que nos abrazas y nos apapachas, Señor. Es que, Señor, te damos gracias, Padre. Y en este tiempo, Padre, que vamos a tomar a comunión, Padre, que venga, que no sea una tradición más que nosotros hacemos aquí en la iglesia, Señor, sino que cada vez que lo hagamos, sea algo fresco, Señor, que estemos recordando, Padre, lo que tú hiciste por nosotros. Es que te damos gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos y todos decimos, amén. Es que para los judíos la limosna, la oración y el ayuno eran las tres grandes obras de la vida religiosa. Era la expresión de ellos. La limosna, la oración y el ayuno. Y en esta ocasión, y no sabemos si, no se sabe si de lo que vimos la semana pasada, esto ocurrió en la misma, ¿se acuerdan que estaba en la fiesta, ¿verdad? En la fiesta en la casa de Mateo? ¿Si ocurrió en ese mismo tiempo o en esa misma, o fue después? Pero vamos a leer del 9 al 14, que dijera del 14 al 17. Y dice, entonces vinieron a él, dice, los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días, dice, cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, dice, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echen el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Así es que una vez más vienen y dice que eran los discípulos de Juan, pero también de los fariseos, una vez más, a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué nosotros ayunamos y por qué tus discípulos, ellos están come y come? ¿Qué no tendrían que ellos también estar con caras así todas pálidas y no comer? Pues Jesús les va a dar la respuesta, ¿verdad? Y qué bueno porque ellos hacían estas preguntas, porque así nosotros podemos aprender, ¿saben? Así es que la pregunta ahí está. Y igual, ¿verdad? A igual que la pregunta de ¿por qué comen con los recaudadores y los impuestos y los pecadores? Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús y sus discípulos no guardan el ayuno? Porque él les quería enseñar que la religión sin bondad o misericordia no tiene valor. Jesús dice a los fariseos que vayan y aprendan esa lección. Les dijo lo que leímos la semana pasada. Esto es que reflexionen en ella y sigan y la sigan de corazón. Que mediten y se apliquen personalmente las lecciones enseñadas, dice. Deseo misericordia más que sacrificio. Pero ahora les está preguntando, ¿por qué ellos no ayunan? Y la respuesta de Jesús, una guía importante para una perspectiva apropiada sobre el crecimiento espiritual de las prácticas, crecimiento espiritual y las prácticas tradicionales. Una de una mano y la otra de la otra mano. El crecimiento espiritual no se asegura automáticamente mediante la observación ritual de ciertas disciplinas espirituales. ¿Me entendieron? Que no porque estás siguiendo una rutina o esta disciplina vas a crecer, ¿qué? Automáticamente. Si no lo estás haciendo con el corazón, ¿qué? Debido. Si no lo estás haciendo con una motivación apropiada. Pero tú y yo somos, es tan fácil para que nos caigamos en rutinas, ¿sí o no? Es tan fácil. ¿Saben que si yo no trabajo por 2 días, ando como el león rugiente en la casa, no sé qué hacer? Porque ya tengo mi rutina, me levanto a tal hora. Que hasta ya no tengo que A veces ya ni tengo que usar la alarma porque ya me levanto, ya mi rutina ya está, ¿verdad? Tengo que tener mi cafecito, ¿verdad? Y si no, como que me tira fuera de donde, ya no sé ni qué. Ando como un ogro, ¿verdad? Ya no sé ni qué hacer, ando peleando. Pero somos criaturas de qué, de hábito, de rutina. Y es lo que usa el enemigo contra nosotros en cuanto a nuestra relación como creyentes. Porque alguien que lo comenzamos bien, Señor, me quiero levantar a las 4:30 de la mañana para orar. Y empezamos bien. Y el corazón, y ahí derramamos nuestro corazón ante el Señor. Y ya después se convierte, ¿qué? En rutina. Ya nomás como robots. Y nos tenemos que cuidar de eso. O nos levantamos y queremos tener nuestro devocional. Y gloria a Dios porque estamos aprendiendo y al abrir esa emoción, al abrir la palabra de Dios o tener enfrente el devocional de la mañana y ver, Señor, ¿qué me va a hacer? Y ya nomás lo leemos bien rápido porque me tengo que ir. Y es tan fácil caer en eso y ya no le agarré nada. Pero como ya lo hice, estoy bien, ¿verdad? Pero no le agarré nada, no recibí nada. Y seguimos, y así seguimos, y de repente ya no lo más hacemos y lo leemos. Ya no lo leemos detalladamente, da la primera vez, y luego la segunda vez, y ya en la tercera vez ya empieza a hacer apuntes, y oh, gracias Señor, y esto es lo que me gustó, ¿verdad? Y luego estamos bien contentos de lo que el Señor nos ha hablado, luego queremos compartirlo con los demás. Pero la rutina, si es que el crecimiento espiritual y las prácticas tradicionales que hacemos, para ellos obviamente era una de ellas, ¿era qué? El ayuno. El crecimiento espiritual no se asegura automáticamente mediante la observación ritual de las ciertas disciplinas espirituales. En el Sermón del Monte Jesús dijo que disciplinas como el ayuno, oración o dar a los necesitados carecen de valor a menos que expresen un corazón que desea humildemente crecer a semejanza del Padre. Amén. Eso sería qué, nuestra meta. Al hacer todo esto, al orar, al ayunar, ¿por qué? Porque queremos acercarnos más a Él. Queremos ser más a Él. Queremos escuchar de Él. Pero por otra parte, tales prácticas deben llevarse a cabo de la manera adecuada, ¿verdad? No de forma legalista. Las tradiciones son lo que los humanos han diseñado para aplicar principios de la Biblia a la vida cotidiana, pero no son mandamientos de Dios. Pueden ser útiles si se practican adecuadamente, pero pueden ser sofocantes si se vuelven más importante que la propia revelación de las Escrituras. Amén. Así es que las tradiciones. Así es que Jesús nos va a ilustrar estas perspectivas sobre el crecimiento espiritual y las prácticas tradicionales mediante el uso de dos ejemplos de la vida cotidiana. Y vamos a ver dos ejemplos, ¿verdad? Que Él no ha venido simplemente para, y les va a decir una gran verdad. ¿Por qué les va a decir que no ha venido simplemente para parchar las prácticas tradicionales, lo que era el judaísmo, de los judíos? Más bien, que Él había venido a ofrecer un acercamiento totalmente nuevo a Dios. Que la vida del reino de Jesús es una prenda enteramente nueva y un vino enteramente nuevo que debía tener prácticas apropiadas. Él iba a hacer algo nuevo, como les digo. El judaísmo se practicaba ¿dónde? Ahí en Israel. Ahí estaba el templo. 3 veces al año tenían que venir todos, ¿verdad? A Israel para practicar lo que es las Pascuas y todo eso. Pero ahora Jesús iba a hacer algo nuevo, que iba a incluir, eso no nada más iba a incluir a ellos o a los prosélitos, sino que iba a incluir ¿a quién? A todo el mundo, porque Él había venido para todos. Y ya no nomás se iba a practicar, ¿dónde? En Israel, sino que ahora, ¿dónde? En todo el mundo ibas a poder ser hijo de Dios, cristiano. Esto era algo nuevo que para ellos era algo, pero sí, esto es lo que conocemos. Esto es algo que nos han enseñado nuestros padres desde chicos. Y ahora viene Jesús y le está cambiando todo. Dice, eso era bueno. Pero ahora el nuevo pacto está aquí. Es que entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Ahora, la ley requería el ayuno solo en el día de la expiación, una vez al año, en el Antiguo Testamento, en el día de la expiación. Pero muchos otros ayunaban, ayunos habían sido añadidos por los judíos religiosos, especialmente por grupos como los fariseos. Y muchos de los fariseos pueden haber ayunado 2 días de la semana. O sea, es que ellos ya lo habían impuesto de que 2 días a la semana ellos iban a ayunar. 2 días a la semana. Ese era su ritual, ¿verdad? Era su ritual. Así es que ellos están preguntando, ¿por qué ellos no ayunan y nosotros sí? ¿Y qué le dice Jesús? Y Jesús les dijo en el versículo 15, ahí les iba a dar la respuesta. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ellos, ¿qué? Ayunarán, dice. Él se está refiriendo que, dice, ahorita, dice, y les está dando este ejemplo de las bodas. Obviamente cuando se casa alguien, era 7 días de fiesta, ¿verdad? ¿Y era qué? Regocijo por lo que estaba pasando en la vida de estos dos, de esta pareja. Dice, ahorita no es tiempo de ayunar. ¿Por qué quieren ayunar cuando ahorita debe ser fiesta? Es como ahorita, ¿verdad? En estos tiempos que otra vez quieres tener tu dieta. No se puede. No se puede. Desde el día de Acción de Gracia, la dieta se tiene que ir por la ventana porque no se puede. Tanta comida, tantos tamales. Y tamales, aquí somos internacionales que comemos tamales de todo el mundo. De nuestros países, ¿verdad? Hondureños, tamalitos guatemaltecos, mexicanos. Hasta me dieron unos pastelitos, yo pensaba que eran unos pastelitos, ¿no? Eran tamales puertorriqueños. Dices, ¿quieres unos pastelitos? Digo, bueno, sí, van bien con mi café. No, dice, así les llamamos allá en Puerto Rico, pero son tamalitos. Digo, bueno, pues, venga para acá. Y así es, él está diciendo, refiriéndose a él, que él, a él siendo el novio, dice, cuando uno se casa y está en bodas, hoy no es tiempo para ayunar. Sino es tiempo para regocijarse. Y le está diciendo, yo estoy aquí ahorita. Ahorita no es tiempo para ayunar. Ahorita regocijémonos que yo he llegado, que yo estoy aquí. Dice, pero va a haber tiempo cuando ya no voy a estar. ¿Refiriéndose a qué? A la crucifixión. Entonces va a haber tiempo que estén de luto. Así es que, él les está diciendo, y en esos tiempos, en aquellos días, una boda duraría 7 días. Y un hombre que se casaba elegía a sus mejores amigos. Y ellos eran los responsables por mantener la fiesta en grande, ¿verdad? Ellos se hacían cargo. Responsables de mantener la fiesta viva, de promover la fiesta, de llevar a cabo la celebración, la diversión y todo lo que se iba a hacer. Así es que él les está diciendo, es que ustedes no están... Ustedes tienen su religión, pero no están sincronizados con la realidad, dice. Gocémonos ahorita. No estén ahí, ¿verdad? Que hay que ayunar ahorita cuando hay fiesta. No estamos de luto, si no es fiesta. Algunos piensan que cuando se casa uno ya debería estar de luto, ¿verdad? Porque ya se acabó la cosa. Pero no, dice. Regocijémonos porque esta pareja está comenzando una vida nueva. Pero les está diciendo, vean bien, ¿verdad? Fíjense. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Pues ayunamos, dice, 2 veces por semana. Les está diciendo, ok, ayuna 2 veces por semana. Estás triste, porque normalmente el ayuno estaba relacionado con la tristeza, luto, pero también con la oración. Y como que les está diciendo, ok, ¿estás triste 2 veces a la, estás dos, triste 2 veces a la semana o por qué estás ayunando 2 veces a la semana? ¿Verdad? Porque no sabes que el ayuno está relacionado con el luto o no sabes que el ayuno está relacionado con la oración No solo ayunamos dos veces por semana o eso, dice, pero ¿por qué lo estás haciendo de veras? ¿Por qué estás ayunando dos veces a la semana? Y de nuevo regresando, da los motivos, sino que ya no lo estaban haciendo nada más por hacerlo, por quererse ver más piadosos que todos los demás. Y ese es el punto que les estaba diciendo a ellos, ¿eh? No lo hagan nada más por hacerlo o por quedarse ver bien. Difícil para nosotros, ¿sabes? Porque decimos, ok, yo voy a la iglesia todos los domingos. ¿Pero por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Tal vez ya nomás porque lo hacemos o porque es la rutina que tenemos todo el tiempo. Pero que sea algo que fresco para nosotros cada vez que venimos o que cada vez que nos hincamos ante el Señor, cada vez que hacemos un devocional, que no se haga esa rutina. Y sabes que el diablo es bien astuto y quiere, uno de dos, quiere que si estamos bien, ¿verdad?, motivados para hacerlo, él va a querer que cortemos eso. O la otra es de que va a querer que se convierta en una rutina y ya no le saquemos provecho y ya nomás lo hagamos, nada más, por nomás. Y ya nomás nos sentimos bien porque podemos decir, pero yo lo hago. Yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana a orar. Aunque no le saques provecho y lo estás haciendo nada más por rutina o lo que sea. Pero puedes decir, ¿verdad? Tienes eso de bragging rights, como dices, ¿verdad? Puedes decir, yo me levanto a las 4 de la mañana para hacerlo. O voy a la iglesia. He estado yendo a la iglesia. Voy a la iglesia. Pero eso no quiere decir nada, ¿verdad? Si no tienes esa relación con Cristo. Y dices, he ido por años, pero una vez más. El Señor anda buscando tu corazón, mi hermano, en mi corazón, esa genuina relación. ¿Y sabe qué? Eso es lo que necesita ver el mundo allá afuera. No quieren ver rutinas, no quieren ver, sino que quieren ver que nosotros tengamos esa relación genuina. Necesitan ellos ver que lo que nosotros proclamamos es verdad, pero que es verdad en nuestra vida, amén. Que es verdad en nuestra vida, porque si no ellos no quieren nada. De por sí ya están llenos de cosas que dicen que no, pero es que ustedes nomás piden dinero. No, pero es que ustedes son bola de hipócritas. Digo, pues sí, tiene razón, pero uno más a que se agregue, pues no hay problema, ¿verdad? Pero, sí, es que no estamos aquí porque nos creemos perfectos, sino que nos creemos pecadores y publicanos como Mateo. Por eso estamos aquí y hemos reconocido quiénes somos y que necesitamos el doctor de doctores. No porque somos perfectos. Algún día vamos a ser perfectos. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque cuando estemos ahí arriba. Así es que, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es la razón por qué hacemos cualquier cosa? En cuanto a servirle al Señor. Así es que Él está diciendo, tienes un sistema que es totalmente externo, que funciona sin conexión con la realidad. Lo que están haciendo. El novio está aquí y les está diciendo, estoy aquí con ustedes, esto es de celebrar. Juan el Bautista está diciendo, preparad sus corazones porque ahí viene. Porque ahí viene. Y Jesús les está diciendo, aquí estoy, ya llegué. Momento de celebrar, no momento de estar de luto. Así es que, versículo 16, nadie pone, así que les va a dar dos ilustraciones. Les contesta la pregunta, ¿por qué van a estar de luto si uno cuando se casa tiene que tener fiesta? Y aquí les va a dar dos ejemplos. El 9:16 dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Y para ellos podían, y nosotros lo podemos entender también bien. Ellos lo podían entender bien en ese tiempo, porque ahora si se nos rompe una camisa o algo, la tiramos y nos compramos otra nueva, no hay problema, ¿verdad? Ya ninguno anda remendando, poniendo parches. Pero él está diciendo, ¿verdad? No sean esos, bueno, y vamos a leer. Lo nuevo tiene que ir con lo nuevo. Él está diciendo, yo no vine a tratar de parchar lo que es el judaísmo o hacerlo mejor. Yo vine a qué? Con un nuevo pacto. Y este nuevo pacto necesita nuevas, ¿qué? Si tú quieres, voy a decirlo, nuevas tradiciones, si tú quieres, ¿verdad? No me gusta usar esa palabra, pero nuevas cosas. Nuevas cosas ahora. Donde el amor reina, les voy a decir. Pero, regresando, ¿verdad? Que nosotros venimos con tradiciones. Yo venía de la iglesia bautista, ¿verdad? Y cuando el Señor nos llamó para acá, todavía traía algunas cosas de allá de esa iglesia que quería arrastrar para acá. No quiero hablar de la iglesia bautista mal, porque gloria a Dios, está buena, amén. Pero tiene algunas cosas, ¿verdad? Igual que nosotros también tenemos algunas cosas. Ninguno es perfecto, yo creo. Pero a veces el Señor quiere hacer algo nuevo aquí, ¿verdad? Pero paramos porque todavía queremos arrastrar las cosas viejas que hacíamos tal vez en el otro lado cuando el Señor dice, quiero hacer algo nuevo aquí. Pero no me estás dejando porque todavía quieres arrastrar con lo viejo. Déjalo viejo. Y quiero hacer algo nuevo en tu vida. ¿De acuerdo? Pero todo es con ¿qué? De acuerdo a la palabra de Dios, ¿amén? No vamos a hacer nada nuevo que esté descabezado, pero que no esté en la palabra de Dios. O que venga yo y que me diga, tuve un sueño, así es que ahora vamos a hacer esto porque tuve un sueño y no está conforme a la palabra de Dios. ¿Amén? Pero todo tiene que ir de acuerdo con la palabra de Dios. Así es que, si se pone un remiendo de lana nueva sobre un vestido que ha visto mejores días, el resultado será que cuando esta tela no encogida previamente se lava y encoge, rompe ¿qué? Obviamente la tela vieja, ¿verdad? Y hace peor la cosa. Así es que el remiendo que se suponía solucionar la rotura original ahora producirá una rotura mayor. Una rotura mayor que la primera. Así es que el nuevo espíritu de la enseñanza que Jesús da a sus discípulos es incompatible con el de los fariseos que pretendían encerrar bajo prescripciones rígidas, limitando la libertad a quienes Dios desea ser libres y gozosos. Es por tanto que era inútil e incluso perjudicial pretender adaptar un sistema al otro, no se podía. Jesús traía algo nuevo. La ley, la gracia. Ahora. Dice, no podemos tratar de remendar esto, la ley, sino que es totalmente algo diferente. Que tienen que entenderlo. Y luego nos va a dar otro en el versículo 17. Dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echen el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Ahora, estos odres de los que está hablando normalmente se hacían de cueros de cabra o de oveja. No es como ahora que tienen los barriles. No sé si han visto. Los ponen en el barril. Pero no sé si todavía lo hacen como antes, que también con los pies, ¿verdad? Con todo y hongo se tomaban él. Pero dicen que ese es el mejor vino, no sé, ¿verdad? Yo no tomo vino y no me gustaría tomar vino, nomás el pensar de que lo hacen con los pies, como que ahí como que ya no, ¿verdad? Pero que el hongo de los pies lo hace mejor, yo no sé. Eso es lo que he escuchado, pero no lo voy a probar. Así es que el odre normalmente se hacía de cueros de cabra o de oveja y después de sacarlo del animal era curtido y después de cortado el pelo se ponía al revés, ¿verdad? O sea que lo rasuraban, yo creo, el pelo, ¿verdad? Le quitaban el pelo y luego lo volteaban al revés y la abertura del cuello se convertía en la boca de la botella. Las demás aberturas en los pies y en la cola. Se cerraban atándolos con cuerdas. Así es que un odre viejo no servía para contener vino nuevo que aún está en proceso de fermentación, porque tal vino tiene la tendencia a estirar el cuero, y un odre nuevo es suficiente elástico para resistir la presión, pero en condiciones similares uno viejo está tieso y rígido, ¿verdad? Un odre está tieso y rígido, no se puede ¿qué? Expander con el vino nuevo, así es que no puede contener porque se rompe. De tal manera, nosotros, si no somos flexibles, nos vamos a romper. Y a veces somos odres viejos. Ya estamos chapadas a la antigua, ¿verdad? Y así nos dicen nuestros hijos a nosotros cuando no entendemos o cómo hacer cosas en la computadora. Ah, es que tú. Pero queremos aprender. Pero en las cosas del Señor a veces somos esos odres viejos. Que pensamos que ya sabemos cómo trabaja Dios y cómo hace las Dios en nuestras vidas, que nomás solo así, y no solo así, y no queremos dejar, ¿verdad? O nos cerramos luego cuando se quiere hacer otra cosa diferente y dejar que el Espíritu Santo se mueva en nosotros y nos hable. O pensamos que Dios solo trabaja así, y si solo hacemos así las cosas, solo así va a trabajar Dios. De esta forma no. Y no dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Por eso siempre estar orando, Señor, ayúdame, que no quiero ser ese hombre rígido, ¿verdad? Que no deje que dejar que tú obres en mi vida, porque pienso que solo así tú lo haces las cosas. Porque yo sé que quiere hacer cosas grandes. Y saben que ahora es más difícil hablarle a la gente, ¿verdad? Como que tenemos que empaquetar el evangelio diferente, ¿verdad? Mostrárselos diferente, porque la gente, los muchachos de hoy, tienen nada más por ¿qué? Un minuto te están poniendo atención y ya después. Y no estoy diciendo que tenemos que cambiar, que diluir el mensaje, nada más tal vez cambiarlo de la forma que lo decimos. Y tenemos que ir, ¿qué? Cambiando. ¿Saben que por los 80s, me acuerdo? En los 80s, es cuando realmente empezó la adoración y la alabanza con grupo grande acá, creo, ¿verdad? Si no estoy equivocado, que yo me acuerdo. Es cuando empezó, como que estalló la alabanza. Escuchabas antes puros coritos, ¿verdad? Puros coritos, y tunda, 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 tunda. Y gloria a Dios por los coritos, ¿verdad? Pero de repente como que estalló la alabanza y escuchabas grupos grandes. Y pues todos los jóvenes, ¿verdad? Gloria a Dios. No, pues está, pero la gente ya mayorcita, como que, ay, mucho ruido. Mucho ruido. Ay, batería, guitarra eléctrica. Pero, o sea, nosotros los jóvenes, eso es lo que nos gustaba. Y no es que nos gustaba, pero como que alabamos al Señor mejor, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero odres viejos y odres nuevos. Dejemos que el Señor haga lo que Él quiera hacer en nosotros. Y muchas veces Él va a obrar de la forma que nunca pensábamos que lo iba a hacer. Estaba hablando con una hermana, ¿verdad? De que piensas que, y planeamos, ¿verdad? Porque planeo a veces, digo, ok, vamos a ir de esta forma, de punto A a punto B así. Pero el Señor dice, tú te vas a ir por acá. Te vas a ir por acá. Vas a llegar allá donde te he dicho que vas a llegar, pero vas a llegar así, te vas a ir por aquí, lo vas a dar por allá, y acá, y hasta que por fin vas a llegar acá, al mismo lugar, pero no, en una línea recta. Y el Señor lo hace, pero deja uno que el Señor, ¿qué? Haga lo que Él quiera. Amén. Así es que Jesús enseña que la nueva vida en el Espíritu no puede contenerse en los viejos moldes de la tradición religiosa surgida de la ley, sino que era una obra del Espíritu Me acuerdo que Chuck Smith, él decía, contaba, ¿eh?, de que en ese entonces, en los 70s, pues, las iglesias no querían a los hippies porque olían, no querían zapatos. La tradición, ¿verdad? Porque tenías que venir bien encorbatado a la iglesia, bien parecido, bien, ¿eh? Y pues ellos entraban y ninguno los quería porque olían, tenían pelo largo. Pero él vio, entendió que el Señor quería, Dios quería hacer algo nuevo. Quería que él también amaba a esos hippies. Y él dijo, déjenlos entrar. Y algunos empezaron a decir, no, pero es que con esos pies olorosos y sucios van a ensuciar la carpeta. Y la carpeta está nueva. Y él dijo, entendiendo lo que el Señor quería hacer, dijo, quiten, si ese es el problema, quiten la carpeta. Pero déjenlos entrar. Y miren lo que el Señor hizo. Cuando todo el mundo los estaba corriendo de las iglesias, porque no, hasta que no te cortes el pelo, hasta que no te bañes, te vistas bien, vengas, entonces no puedes entrar. Odres viejos. ¿Y qué? Se perdieron lo que el Señor quería hacer. Y miren lo que el Señor ha hecho. Y está a la vez, está haciendo. Pero ahora, nosotros, si pensamos de que ahora nada más de esta forma como nosotros lo estamos haciendo va a salvar, ya nos estamos convirtiendo en ¿qué? En odres viejos. En odres viejos. Porque no estar siempre diciendo, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer ahora? Gloria a Dios, porque de esta forma, tuviste avivamiento de esta forma en ese tiempo. Ahora, ¿cómo lo quieres hacer? ¿De qué forma lo quieres hacer tú? Pero que no nos cerremos, no nos cerremos. Así es que eso es lo que le estaba diciendo ahí. Es que les está enseñando que las formas de los antiguos rituales, como la práctica del ayuno celebrada por los fariseos y los discípulos de Juan, no eran apropiadas para el vino nuevo de los tiempos del nuevo pacto. En ambas analogías, el Señor estaba diciendo que lo que los fariseos hacían en el ayuno, en cualquier otro ritual, no tenía nada que ver con el evangelio, si no se practicaba, ¿qué? De acuerdo. No estamos diciendo que no ayunes, que está mal. Amén. No, es bueno el ayuno. Pero hazlo con un corazón correcto, por motivaciones correctas. No lo quieras hacer o pienses, es que necesito ponerme a dieta de todos modos, es que voy a ayunar. No sé. Así no funciona la cosa. Es que Jesús siempre ha querido nuestro corazón, las motivaciones de nuestro corazón, más que lo externo. Pero si tu corazón está donde debe estar, pues lo externo se va a enseñar. Amén. Así es que vamos a tomar la comunión. Y también es una de las cosas que se puede volver en qué? En un ritual. Que se puede volver en qué? Ok, esto es lo que hacemos cada mes, una vez al mes. No dejemos que se vuelva nada más en eso, hermanos. Sino que ahí recordemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Estamos ¿qué? Proclamando, amén, lo que Él hizo. Pero examinémonos. Nosotros mismos, examinemos qué hay en nuestro corazón. Examinémonos por qué estamos aquí. Recordemos lo que Él hizo esos días cuando nosotros estábamos tan felices cuando venimos a los pies de Cristo. Regresemos a nuestro primer amor. Pero tampoco quedémonos en el pasado. Ay, me acuerdo cuando el Señor hizo esto en mi vida y cuando el Señor hizo lo otro. Porque sabes que el Señor quiere hacer muchas cosas más grandes ahora. Pero dejémoslo, no seamos odres viejos, sino que dejemos que el Espíritu se mueva en nosotros. Como les digo, muchas veces no va a obrar de la forma que nosotros esperábamos o queríamos. O por las personas que nosotros diríamos, este sí. Él va a hacer algo que nuevo y diferente. Y quiere hacer algo nuevo y diferente en nuestras vidas.